Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a Cronómetro. Mucho de qué platicar el día de hoy. Está por arrancar el preolímpico en la ciudad de Guadalajara. Actividad, por supuesto, de la selección mexicana y también de la selección mayor, porque se acerca la fecha FIFA, que estará jugando en territorio europeo ante la selección de Gales y también contra Costa Rica. Buenas tardes y bienvenido, David Faitelson. ¿Cómo estás, David?
Bien, Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Estamos por conocer ya en unos cuantos minutos más a los integrantes de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Los 8 mejores equipos del mundo van a estar ahí, a pesar de que no estarán ni Barcelona, ni la Juventus. ¿Quién más me falta por ahí en la lista? ¿Algún inglés por ahí que me falte? United, quizá.
No sabemos si va a estar el Atlético, ¿no?
No va a estar el Atlético, no te preocupes. El Atlético está concentrado, señor Imay, en ganar la Liga Española, ¿no? Me parece a mí, aunque tú te he escuchado por ahí decir que no lo ves tampoco muy seguro para triunfar en España.
No. Así como que digas que ya tiene asegurado el título de España, no lo veo.
Que
ha tenido.
No es fácil ver por el retrovisor y que te están persiguiendo Barcelona y Real Madrid, ¿no? No debe ser nada sencillo para el Cholo Simeone. Bueno, bienvenidos, damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro de media semana. Estamos listos, en plena jornada de Champions, y vamos a comenzar con un tema de la selección mexicana de fútbol que el señor Imay conoce muy, pero muy bien. Te pregunto, el tema de este chico Efraín Álvarez, que yo la verdad, si me lo encuentro de frente en la calle, pues no ni lo ubico, pero bueno, haré un esfuerzo por sacar en Google imágenes a ver si lo puedo ubicar. ¿Realmente es convocado al Tri solamente para ganárselo a Estados Unidos o tiene aptitudes, Mauricio?
A ver, a mí por lo menos la gente de la selección mexicana me viene platicando de Efraín Álvarez por lo menos desde hace dos años y medio. Y desde entonces le vienen dando un seguimiento muy puntual a este futbolista del Galaxy, que no es un titular indiscutible en el equipo de Los Ángeles, que es un futbolista que se desempeña atrás del 9, atrás del delantero, es un complemento del centro delantero, un generador de fútbol ofensivo. Yo creo que si este jugador le demuestra a Gerardo Martino en esta primera convocatoria que tiene personalidad, que tiene carácter, que tiene talento y que tiene las condiciones suficientes para portar la camiseta de la selección nacional, a futuro, a mediano, largo plazo, se puede convertir en un futbolista importante, en un jugador interesante para la selección mexicana. No te estoy diciendo que para mañana sea la solución del tricolor.
O sea, a ver, si entiendo bien, me estás diciendo que es un llamado a futuro. Entonces, sí es un llamado para prevenir que no sea de alguna manera tomado o tentado o seducido por la selección de Estados Unidos, que por cierto acaba de presentar a su equipo para la fecha FIFA, y realmente tiene un equipo muy redondo, muy joven, pero con futbolistas regados, no solamente en Europa, sino en alguno de las mejores ligas y equipos del mundo. Es decir, había temor, supongo yo, por el Tata Martino, de que este Efraín Álvarez sufriera una especie de fuga de talento. Ahora, también eso es abaratar la selección, señor Imay.
No, para mí no. Para mí eso no es abaratar la selección mexicana. Para mí eso es asegurar un futbolista que ellos consideran tiene el talento para el día de mañana convertirse en un jugador importante. Sucedió en su momento con Jonathan González. El problema de Jonathan González es que se fue diluyendo en el conjunto de Rayados de Monterrey. Perdió la titularidad en su equipo y por obvias razones dejó de ser convocado a la selección mexicana. Bueno, vamos con el siguiente tema que tiene que ver también con la selección mexicana, pero ya con la selección mayor. ¿Por qué si Chivas es la base de la selección preolímpica, no lo es de la selección absoluta, David?
Bueno, supongo yo porque tiene jugadores muy jóvenes y entonces eso le da la condición de poder aportarle a la selección olímpica. Yo lo que creo es que más allá de olímpico mayor, porque creo, por ejemplo, que JJ Macías, en este caso, sí podría ser llamado a la selección mayor, pero bueno, obviamente es más importante buscar el boleto olímpico en Guadalajara que mostrar algo frente a País de Gales y Costa Rica en dos partidos de preparación únicamente, aprovechando la fecha FIFA. Pero lo que sí creo, Mauricio Pedrosa, es que tendríamos que preguntarnos, Mauricio Pedrosa, Dios mío, ahora sí te fue mal. Lo que sí creo, Mauricio y Mike, que tendríamos que preguntarnos es si realmente Chivas, nos quejamos de que Chivas no tiene talento. Cuando tú aportas 6 jugadores por debajo de la edad, es decir, el límite de edad, a una selección olímpica, quiere decir que te sobra talento.
Sí, yo por eso siempre he dicho que el plantel del Guadalajara tiene talento, el plantel del Guadalajara tiene jugadores con capacidad suficiente para estar en otras posiciones. Yo tampoco es que vea un plantel tan profundo como para pensar que debe ser el candidato natural al título en el fútbol mexicano.
Sí, no, de acuerdo. Pero a ver, no estamos hablando de si es candidato o no al título del fútbol mexicano. Estamos hablando si tiene talento. Si tiene talento ese equipo de Guadalajara.
Sí
tiene talento, obviamente.
Sí,
ahora,
por supuesto.
Quizá ese talento no ha terminado de madurar o de desarrollarse al nivel de jugadores para una selección mayor. Tampoco creo que aporte esa misma cantidad. Yo puse justificación el certamen olímpico, el preolímpico. Pero realmente tampoco va a aportar esa cantidad a la selección mayor, aunque no hubiera eliminatoria olímpica, ¿no?
A ver, David, lo que pasa es que de esos 6 futbolistas que fueron convocados a selección preolímpica, ¿cuántos en verdad están por encima de los titulares de la selección mayor? Ninguno.
No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, JJ Macías, no. Yo a JJ Macías.
Que Jiménez teniendo
no,
lozano.
Pero Jiménez no está para esta fecha, para este llamado.
Ok, es decir, para este llamado seguramente hubiera tenido calidad si no se hubiera empalmado con el preolímpico.
Tú pones a Macías por debajo de Jiménez, por debajo de Henry Martín, debajo de Pulido.
No, por debajo de Henry no, a la par de Henry, por debajo de Pulido.
Bueno, a ver, hablaremos enseguida de ese tema un poquito más adelante. Vamos a continuar con Chivas para hablar de Víctor Manuel Vucetich. El director técnico dejó de ser el hilo más delgado en Chivas, es decir, esta decisión que tomó, ya te adelantaste, que tomó la directiva de mantener tanto a Ricardo Peláez como a Vucetich. Yo supongo que fue así. A Mauri mantuvo a Peláez y Peláez mantuvo a Vucetich. Y los dos recriminaron a los jugadores. ¿Pero esto quiere decir que cambiaron las cosas?
Es que yo quiero ver o quiero escuchar el mismo verso ante la presión de los resultados negativos. Porque hoy, bien o mal, están todavía en una posición muy cercana de lo que es la zona de calificación.
Perder 3-0 el clásico no es negativo, Mauricio y May.
Pero estás en una zona en donde todavía te permite por lo menos estar en repechaje.
Estás en una zona mediocre.
Pero te permite estar en repechaje. El problema, y por eso creo yo que Víctor Manuel Vucetich sigue siendo el hilo más delgado por donde puede empezar a cortar la directiva. Lo que le viene a Chivas es partido contra Rayados, este que reprogramaron, o sea que no van a jugar este fin de semana.
Hasta dentro de 3 años va a ser ese partido, ¿no? Bueno, perdón,
Santos
3 semanas.
Y contra Cruz Azul. De estos 9 puntos, ¿qué pasa si nada más rescata 1 o 2? ¿No van a cesar a Víctor Manuel Vucetich? ¿Lo van a mantener? ¿El verso va a seguir siendo el mismo?
Yo creo que si no lo cesaron el domingo o el lunes, va a terminar la temporada Vucetich, sea como sea. Ahora, como veo el Guadalajara, con todo respeto, Mauricio, me parece a mí que es tan difícil enfrentar a Cruz Azul como enfrentar al equipo del Necaxa, que es último en la tabla general. Es decir, como vimos a Chivas, no es capaz de competir. Y otra cosa también te quiero preguntar, nada más antes de cambiar de tema. Si don Jorge Vergara estaría vivo y como presidente del equipo, ¿tú crees que Vucetich hubiese aguantado el 0-3 del clásico?
No. Lo hubiera
cesado. Yo también
cesado.
Creo lo mismo.
No solo por lo sucedido ante América, David, sino por todo lo que viene acarreando este equipo. La realidad es que su mejor fútbol se lo vimos en el torneo anterior. Este
y
torneo
si Vergara,
ha sido muy malo.
Y si don Jorge Vergara, que en paz descanse, hubiera amanecido como amanecía en alguno de sus días, en el mismo tren también se iba a Peláez, ¿eh?
Sí, en una de esas que a ver, yo nunca fui.
No, yo no estoy diciendo que esté bien, ¿eh?
Y nunca apoyé esas decisiones viscerales que de repente tomaba Jorge Vergara.
No, ni tampoco Vergara, no hagamos un mito, tampoco Vergara se distinguió por el manejo adecuado de entrenadores y directivos, Mauricio.
Sí, de acuerdo. A ver, vamos al siguiente tema, David, que tiene que ver con Santiago Solari y el conjunto de las Águilas del América. Tras lo sucedido contra el Guadalajara, confirma el equipo de las Águilas del América que tomó una buena decisión al cesar en su momento a Miguel Herrera.
Yo creo que el América pensó en un cambio. No sé si yo creo que este cambio no ocurrió ni desde la oficina de baños, ni de la oficina de Culebro. ¿Culebro era? Sí, estoy de acuerdo.
No, Mauricio Culebro ya no estaba. Ya no.
Entonces, a ver, ¿quién queda ahora? Mauricio queda como por arriba de Baños. ¿Quién está?
Santiago Baños y el señor Valcárcel, ¿no? Los dos encargados de tomar decisiones en el conjunto de las Águilas del América.
Yo creo que aquí el deseo vino desde la propia mente del dueño del América, el señor Emilio Azcárraga. Yo creo que él les dijo, señores, vamos a cambiar, vamos a tratar de jugar con otro estilo, con otra dinámica, vamos a buscar la esencia del fútbol europeo que tanto nos gusta ahora a todos los mexicanos, a los aficionados mexicanos que nos desvivimos los miércoles y martes y jueves también viendo ligas europeas, viendo equipos europeos, también los fines de semana, por supuesto, y dijo, vamos a cambiar. Y mira lo que han hecho en los últimos meses, Mauricio. Primero, echar a Alfredo Tena, o no renovar a Alfredo Tena, un símbolo americanista. Y han traído a Raúl Herrera, un director de fuerzas básicas español. Y después han traído a Santiago Solari para, de alguna manera, tomar el lugar, aprovechar el lugar de Miguel Herrera en un momento de desconcierto de Herrera, uno de los mejores técnicos de la América. A lo que yo voy, el América apostó por un estilo europeo y Solari se los puede dar.
Sí, por lo menos hoy siento que América no extraña a Miguel Herrera. Hoy. Veremos si América sigue sin extrañar a Miguel en la parte más importante que tiene el campeonato, ¿no? Que es en la liguilla. Si alguien sabía cómo ganar esos partidos, era Miguel Herrera. Veremos cómo los encara Santiago Solari.
Ey, Mauricio, también Herrera sabía ganar clásicos. Y ya Solari ganó uno. ¿Sí? Y lo ganó, como decía el zurdo López, por demolición.
Sí, lo ganó muy bien. El problema es que Miguel Herrera perdió el clásico que no debió haber perdido, en liguilla.
¿No? De acuerdo. Y también los ademanes, las formas de ser de Miguel Herrera que perdía las emociones, al final terminaron perjudicándole. Bueno, 4 mexicanos de la MLS a la selección.
Este sí es un verdadero paraíso, nada más y nada menos que Miami, Florida. Fuerte abrazo a todos los paisanos que nos acompañan desde el sur de la Florida, nada más y nada menos que Miami. Vaya imágenes, vaya postales, ese sí es paraíso, David Faitelson, ese sí es paraíso.
Correcto, correcto. Sí, no tengo nada, iba a decir algo, pero mejor me lo callo. Si no tengo nada bueno que decir, ¿para qué lo digo?
A ver, David. Cuatro jugadores del MLS fueron convocados por Gerardo el Tata Martino. ¿Qué quiere decir eso?
Bueno, que hay muchos mexicanos, algunos buenos futbolistas mexicanos, buen talento mexicano está jugando en la Major League Soccer, eso está claro. Dice ahí el titular que ni siquiera ha empezado. Sí, bueno, pero el hecho de que no haya empezado, pues no es culpa de los futbolistas. Por ejemplo, Pulido. Pulido es un jugador que tuvo un torneo pasado muy decente, estuvo en un nivel realmente muy interesante con el Kansas City y creo que se ha ganado un llamado a la selección. El caso de Pizarro, que es un futbolista que sabemos que tiene cualidades muy, muy interesantes, no tuvo un gran torneo con el equipo de Miami, pero es un buen futbolista. Y bueno, hemos hablado de otros jugadores jóvenes también. Yo creo, Mauricio, que la MLS es una liga que ha que tiene una importancia para el fútbol mexicano en todos los sentidos, ¿eh?
¿En todos los sentidos? ¡Ah, caray!
¡Claro!
No, estoy de acuerdo. Deportivamente ver, hablando, ha demostrado
a ver, la MLS pero si ahí te juegan,
uno
si ahí
o dos
juegan,
peldaños
si ahí juegan,
por debajo de la Liga MX.
Si ahí juegan seis jugadores de selección nacional.
Ah, pueden jugar 80. O sea, pueden jugar 80. Eso no quiere decir que sea muy bueno para el fútbol mexicano, ¿no? O sea,
yo no estoy diciendo que sea. A ver, yo dije que es muy importante.
Que los jugadores mexicanos que sean considerados por el técnico de la selección nacional estén jugando en los mejores equipos de las mejores ligas del mundo. Esa siempre será una mucho mejor noticia a que estén jugando el MLS.
Yo estoy de acuerdo contigo, Mauricio. Yo estoy de acuerdo contigo, pero es lo que hay. Y ahí les están pagando el dinero. Es lo
bueno, entonces...
yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy hablando de importancia porque ahí juegan jugadores de la selección mexicana y porque sabes muy bien que el futuro económico de la Liga MX es irle acercándose más a la Major League Soccer.
Sí, a mí lo que me preocupa es que estos futbolistas vienen de dos, tres meses de no tener actividad.
Eso
no,
es
no
otro
tienen
tema,
el ritmo de partido, están en plena pretemporada apenas.
No, y imagínate, además, pudo haber llamado también a Chicharito, bueno, no está en su momento, pero es un jugador histórico de la selección mexicana. Y pudo haber llamado a Carlos Vela, que es el mejor jugador que existe del fútbol mexicano
pero Carlos
actualmente.
Vela, Carlos Vela no quiere. Y el tema de Rodolfo Pizarro a mí es el que más me preocupa, porque creo que Gerardo Martino lo tiene muy bien considerado y para mí Rodolfo Pizarro, bajo el esquema, el dibujo táctico del Tata, no tiene cabida en el 11 titular de la selección
Correcto.
Mexicana.
Correcto. Y también, por otra parte, creo que la exigencia en la MLS para Pizarro no ha sacado sus grandes condiciones como futbolistas, que sí las tiene. Bueno, hablando de Pulido y de Henry Martin, ¿quién tiene más oportunidad de llegar a Qatar 2022? Vamos a entender que Raúl Jiménez va a recuperarse, va a alcanzar su mejor nivel y, bueno, necesitará un acompañante. ¿A quién ves más cerca? ¿A Henry o a Pulido?
Por kilómetros a Henry. Por kilómetros, ¿eh? ¿Y en qué me baso para decir esto?
Kilómetros.
Bueno, ¿en
a
qué
ver,
me
a ver,
baso
a ver.
Para decir esto?
En un estilo
hasta
futbolístico,
hoy,
supongo.
Hasta hoy, en distintas pláticas que he tenido con el cuerpo técnico de la selección mexicana y en conferencias de prensa que he escuchado al técnico de la selección nacional, se han expresado muy bien de cómo trabaja Henry Martín, del aspecto físico que es muy importante, sobre todo para un jugador en la posición de Henry Martín, y por la manera de producir goles, este famoso olfato goleador que siempre es bueno para un jugador de estas características. Creo que le lleva una buena ventaja a Henry a Alan Pulido.
Y yo no sería tan definitivo, porque a mí me parece que Pulido tiene otro tipo de condiciones que no tiene Henry Martín. A Henry Martín yo me parece que es un muy buen jugador.
Sí, pero no puedes
trabajador.
Llevar cinco delanteros, David.
No estoy de acuerdo contigo, fuerte, pero a lo mejor Pulido, cuando yo me imagino a Pulido fuera del área y lo veo con más opciones de trascender con el balón en los pies que lo que pueda hacer Henry Martín, que me parece más un rematador y lo demostró recientemente en el Clásico con dos jugadas a balón parado donde remata muy bien de cabeza.
Aquí la pregunta
creo,
es... Sí.
Yo nada más te digo una cosa. Creo que si el Chicharito Hernández regresa a un nivel importante,
claro,
Henry Martín y Pulido pueden ver el Mundial por televisión.
¿Y quién es el segundo delantero? ¿El primero Raúl y el segundo?
Chicharito Hernández para mí.
Hey, bueno, pero tienes tres lugares para un delantero. No. ¿Quién es tu tercero?
JJ Macías.
Ah, ahí está. Ahí me parece que para mí ahí está el tema. Le diste al clavo. Si JJ Macías está ya para asumir esa responsabilidad, creo que sí.
Don Ernesto Jerez está con nosotros hoy en los 5 minutos. Siempre lo disfrutamos mucho y aprendemos mucho de él, hablando de béisbol y, por supuesto, también de básquetbol. Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido. Un abrazo.
Hola, David, y un fuerte abrazo para Mauricio Imay, no Mauricio Pedrosa, por Dios, David.
Tienes razón, tienes toda la razón del mundo. Ya le pedí una disculpa, pero tengo que invitarlo a cenar ahora que termine este tema de la pandemia.
Sí, mínimo.
De mínimo tengo
pero
que ir a la Ciudad
bueno,
de México.
No, a los que acostumbras, David.
No come tacos. El señor, ¿sabes que el señor Imay es un poco... Es llamado fresa en la Ciudad de México. Pero bueno, está bien, haré un esfuerzo para llevarlo a él y a Ricardo Pucha a un buen restaurante. Ernesto, LeBron, es el atleta más poderoso de su generación. Acaba de anunciar que ahora va a tener acciones de las Medias Rojas de Boston, así como ya tenía alguna participación con el Liverpool. ¿Es el atleta más poderoso?
Mira, David, es el Michael Jordan de los 80 y de los 90, porque entendió que su nombre era una compañía por acciones. Él firma un contrato con la Nike, David, antes de lanzar su primer tiro libre en la NBA por más de 90 millones de dólares. Y cuando cumpla 64 años de edad, ese monto va a subir a 1,000 millones de dólares. Ya sabemos lo que representa la marca de LeBron James, que le sigue los pasos precisamente a Michael Jordan, le sigue los pasos también a otros jugadores como Magic Johnson, como Shaquille O'Neal. Pero cuando tú hablas de un nombre en esta época que representa dinero más allá de una cancha de básquetbol, sin lugar a dudas que estamos hablando de LeBron James. David, recordar hace unos años atrás, cuando el mismo James Harden, la barba, firma un contrato de zapatilla con Adidas y va más allá de los 200 millones de dólares. Es decir, cuando uno tiene en cuenta la manera como LeBron James ha ido fusionando su carrera, si se quiere decir diversificando su portafolio, David, él va pensando en el futuro, pero él también ha dicho que en el futuro él pudiera ser también dueño de un equipo de la NBA. Entonces es yendo más allá de la marca como él en cuanto a su nombre, sino también lo que vemos que hace un Roger Federer, lo que hace un Cristiano Ronaldo, lo que hace un Lionel Messi. Pero él ha diversificado más aún ese portafolio, David, haciéndose co-dueño o comprando acciones de equipos profesionales.
Y también, Ernesto, nada más rápidamente, Mauricio, ha dado un paso fundamental. El otro día se lo reclamaba Zlatan Ibrahimovic, me parece, yo no estoy de acuerdo con él.
Imagínate
con el
tú.
Sueco, pero ha dado un paso fundamental que otros atletas no se atrevieron a dar en una época muy delicada de nuestra sociedad, Ernesto, en este país, en Estados Unidos. Pero él aceptó un activismo social y político y fue además un opositor a un gobierno, lo cual también habla bien de él.
Pero por supuesto, David, porque de nuevo, él está yendo más allá de las canchas. Y antes de él ser jugador de básquetbol, es un ciudadano como todos nosotros. Entonces, ¿por qué Ibrahimovic dice, no, lo tuyo es el deporte, encárgate de eso y no de temas políticos o sociales? Y es que en realidad Zlatan es tan mente corta para saber que los tiempos han cambiado. Es como que tú, David, no puedas hablar de economía o de algún tema de derecho. No solamente es deporte, nosotros también, como comunicadores, vamos más allá. Que
me encantó, esa forma de describir a Zlatan Ibrahimovic, mente corta. No, perfecto.
Bueno,
perfecto.
Oye, un tipo que pone un Twitter que Dios regresa a la selección sueca, también digo, sí, con todo respeto.
Mauricio, pero no hay problema, ninguno de nosotros somos Zlatan. Sí.
Eso me queda claro, Ernesto, aquí estoy rodeado de puras buenas personas. Ernesto, hacemos un cambio de juego para platicar de las grandes ligas, sobre todo de los Dodgers, que le aseguraron un contrato por 3 años y 102 millones de dólares a Trevor Bauer, que sabemos ha tenido cualquier cantidad de problemas disciplinarios. ¿Compró el equipo de los Dodgers un problema con este jugador?
No, Mauricio, los Dodgers adquirieron a un Cy Young, a un jugador que va a pertenecer a una de las mejores rotaciones abridoras de cara a esta temporada. Es cierto, él vive metido en cuanto a las redes sociales, de la manera a veces como celebra, de la manera como se refiere a algunos temas. Pero de nuevo, y eso lo estábamos hablando hace nada, él va más allá del deporte. ¿Y por qué no tener a alguien que si no le gusta algo también vaya a las redes sociales? Y al final, si él contribuye a la causa de los Dodgers, nos vamos a olvidar de todo lo que él haga fuera del terreno. Un Trevor Bauer que tiene esa misión. Mucho dinero, los resultados se esperan, pero ¿a quién no le gustaría tener ese dinero en el banco y jugar con un equipo que estará defendiendo los máximos honores en el béisbol de las Grandes Ligas, que inician el 1 de abril y que tendremos una cuádruple cartelera que va a incluir precisamente a los Dodgers, Mau? Bueno,
pues ahí está, además, yo creo más que, claro imposible.
No, yo creo que además Bauer es un pitcher, como lo dijo Ernesto, un antiguo Cy Young y un pitcher que a los 30 años física y mentalmente le va a aportar muchísimo al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Ernesto, muchísimas gracias, como siempre. Estamos ya con el tiempo prácticamente en la cuenta regresiva para que empiece el béisbol.
Para que se dé la orden de play ball, un datito ya al final, David. LeBron James compró acciones en los Medias Rojas, pero él es fanático de los Yankees. ¿Quién va a estar durmiendo con el enemigo?
Es buena pregunta. Eso es muy buena, de acuerdo contigo. Pero bueno, al final, business son business, ¿no? Negocios son negocios y punto. Ernesto, un abrazo, saludos. Empezamos con el europeo.
Estamos de regreso en Cronómetro, David, para platicar del fútbol europeo y concretamente del Barcelona. ¿Laporta es el mejor fichaje de este Barcelona?
Bueno, yo creo que es una esperanza, una ilusión después de los días de Bartomeu, que no todos los días de Bartomeu fueron malos, ¿eh? También tuvo momentos realmente muy lúcidos y muy interesantes en la historia de este club. Pero hay que ver la época en la cual coincidió Laporta como presidente del Barcelona. Es una época que realmente los socios y también los observadores y los aficionados que no son socios del Barcelona, pues admiran y resaltan. Yo creo que si Laporta logra convencer a Messi de quedarse en el club, de ser parte de los planes a futuro, pues puede realmente recomponer el camino. Ahora, el Barça, Mauricio, no puede de pronto hacerse a un lado y decir, voy a dejar de competir un par de años en lo que reestructuro al equipo.
Sí, el tema es el dinero, ¿no? Que hoy no tiene el conjunto catalán. Me parece que Laporta es o será a mediano o largo plazo uno de los fichajes más importantes de este equipo. Le llevará tiempo esa reestructura. Creo que tiene que empezar por convencer a Lionel Messi de que se quede y me parece que en eso va adelantado Laporta y después tendrá que buscar dinero, préstamos para poder arropar a Messi tal y como lo quiere el jugador argentino para que este equipo otra vez sea candidato al título, no solamente en la Liga, no solamente en la Copa, sino en la Liga de Campeones.
De acuerdo, yo creo que finalmente estará también la manera inteligente. Entiendo que ahora tienes un nuevo reto porque no tienes dinero, no tienes una situación económica de bonanza. Bueno, tienes que acomodar las piezas para y buscar algún tipo de sistema, de forma, para que ese dinero te rinda y para decirle a Messi, a ver, Messi, renueva con nosotros, quédate con nosotros. El dinero, si no tengo dinero para pagarte ahora, te lo voy a pagar quizá a futuro, cuando te jubiles, te voy a seguir pagando por muchos años más. Tiene que buscar mecanismos, esa es la palabra, mecanismos apropiados el señor Laporta. Bueno, busquemos ahora, mejor dicho, vamos ahora con otro tema que tiene que ver con Luka Modric, el jugador croata del Real Madrid. ¿Es mejor que Iniesta? Bueno, que no está José Ramón aquí, porque si no ya le empezarían a dar una taquicardia. Los 35 años de Modric no se ven por ningún lado en el campo.
Sí.
La comparación surgió ayer en Twitter luego de la actuación de Modric ante el Atalanta. Eso dijo Zidane. ¿Qué opinas?
A ver, entiendo y reconozco eso, ¿no? Que el futbolista croata ha sabido cómo mantenerse tanto física como futbolísticamente a pesar de que han pasado los años. No lo termina por reflejar en el día a día, ¿no? Hablando dentro del terreno de juego. Pero del otro lado estamos hablando de una máquina, de un genio y de esos grandes futbolistas que nos ha dejado la historia de este maravilloso deporte, que fue campeón de absolutamente todo. Si bien es cierto, con muchos mejores compañeros en términos de selección, porque Modric llega hasta una final de Mundial en la edición anterior, en Rusia, sin estar tan bien arropado como sí lo estuvo Andrés Iniesta. Por gustos, por estilos, a mí me gustaba más Andrés Iniesta que este Luka Modric.
Sí, yo también estoy contigo. Iniesta era un futbolista maravilloso cuando hacía esos slaloms, comenzando antes de medio campo para llegar a la portería del rival. Era fantástico, un jugador que se entendía maravillosamente bien con Xavi, con Messi. Un jugador que, tuvo la fortuna de jugar junto a Messi y en la época de Messi Cristiano. Pero si hubiera jugado en otra época, habría destacado al mismo nivel que esos futbolistas. Modric es un todoterreno, además no se lesiona. A diferencia de Gareth Bale, a diferencia de el belga Hazard, es un futbolista que siempre está ahí partiéndose la cara por el equipo, metiendo y aportando clase en el campo de juego. Un gran futbolista, el croata. Pero Iniesta es Iniesta.
Hacemos una pausa y ya regresamos. Por fin coincidimos en algo, ¿no? Los dos nos quedamos con Andrés Iniesta.
Regresamos a Cronómetro para hablar del Kun Agüero. El Kun Agüero salió ayer del partido del Manchester City. Manchester City acabó, fulminó prácticamente al Borussia Mönchengladbach. Y algunas tomas de televisión, el audio, hoy que no hay gente en los estadios, pues registra todo y se registró esta declaración. No me pasan la pelota. Un reclamo. También yo reclamaba eso cuando me sacaban de un partido de fútbol, Mauricio. Así que no pasa nada. Agüero puede decir eso. No creo que sea motivo de que esté descontento.
Una de las tantas cosas y tantas barbaridades que se dicen en una cancha, ¿no? En el transcurso de un partido. Sí creo que el ciclo del Kun Agüero ha terminado en el Manchester City. Me parece que también los años le han pasado factura. Las lesiones en tiempo reciente también lo han afectado mucho. Es un futbolista muy talentoso, pero sí creo que le ha llegado el momento de cerrar este ciclo con el equipo con el cual lleva muchas, muchísimas temporadas, ¿no? El futbolista.
O sea, para ti las horas del Kun Agüero están contadas. Sí, los días para están mí contados sí. Con el City.
Sí, para mí sí.
Lo ves jugando, y no es por una talento, apuesta de la Porta.
Y no por talento. Mira, yo creo que hoy el Barcelona no está para llevar a un jugador de la edad del Kun Agüero, ¿no? Pero si
no exageres,
es,
¿qué edad tiene el Kun Agüero?
Si ya no es un jovencito por el cual vas a pagar.
Oye,
una buena
Mauricio,
cantidad de millones.
Sí. No, estoy de acuerdo. No pagar eso. Pero si el Madrid está pensando en Ronaldo, pues el Barcelona puede pensar en el Kun Agüero.
Sí, que no. yo tampoco estoy
32
tan de acuerdo,
años.
Yo tampoco estoy tan de acuerdo en lo de Cristiano Ronaldo al Madrid, porque la llegada de Cristiano Ronaldo impide la llegada de Kylian Mbappé, bueno, pues es mejor decirle que no a Cristiano, por más que haya ganado absolutamente todo con
Mbappé
el Madrid.
Mbappé se va a quedar en el Paris Saint-Germain. Vamos a ver.
Ahora, hablando del Madrid y hablando de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ya ocupa ese lugar en cuanto a importancia se refiere en el conjunto merengue. ¿Es el lugar que ocupó durante muchas temporadas Cristiano Ronaldo, David?
No. Cristiano, es muy difícil llenar el hueco de Cristiano Ronaldo y hay que preguntárselo al Real Madrid, ¿no? Cómo lo ha sufrido, sobre todo en Europa, la cantidad de goles, el protagonismo que tenía. Yo creo que este Benzema es un futbolista bárbaro, fantástico. No me canso de elogiarlo. Ha hecho una carrera maravillosa en el Real Madrid. Ahí están los números que ha dejado, ahí están los títulos que ha ganado. Es un gran jugador y además supo jugar a la sombra de Cristiano, que no es fácil. Él supo, dijo, bueno, si Cristiano va a ser la figura, va a ser la estrella, va a meter los goles, yo me hago un ladito, pero también participo en este equipo. Pero no, al nivel de Cristiano no.
Ahora, los números, vaya números, ¿no? O sea, llega a 70 goles o llegó a 70 goles Karim Benzema en Copas de Europa. No es cualquier cosa, no es un dato menor. Estoy de acuerdo con lo que dices, todavía le falta, ¿no? Para tener el lugar que durante muchas temporadas tuvo y asumió con mucha responsabilidad Cristiano Ronaldo. Pero de que es un jugador muy talentoso y que le ayuda mucho a Zinedine Zidane y a este Real Madrid, eso es un hecho.
De acuerdo, y uno sigue preguntándose cómo se atrevió Francia a ser campeón del mundo sin Benzema. No necesitó a Benzema para ser campeón del mundo. Increíble, ¿no? O sea, es algo inaudito, ¿no? Un futbolista así. Bueno, regresamos con el triple olímpico. Por ahí me dijo el señor Imai que un compañero nuestro dijo que México no va a calificar, que su pronóstico es que México va a fracasar.
Bueno, pues hablamos de la selección mexicana que el día de mañana debuta en el preolímpico contra la selección de República Dominicana. ¿Quién es el estandarte de esta selección mexicana, de este tricolor, David?
Bueno, yo quisiera pensar que no es Jimmy Lozano, por supuesto que Jimmy Lozano, la verdad es una excelente, primero una excelente persona, luego fue un muy buen futbolista, y está intentando abrirse un camino como entrenador. Creo que lo puede hacer muy bien. Yo espero que le vaya muy bien a Jimmy Lozano. Pero yo creo que el estandarte debe ser JJ Macías. Sí. Debe ser el chico del América Córdoba, que viene de tener un clásico muy bueno. Dos futbolistas que sabemos muy bien, Mauricio, que están en planes, o sea, en nuestra mente están en planes para jugar más allá de la escena del fútbol mexicano.
Sí, yo creo que JJ Macías tendría que asumir esa responsabilidad, ¿no? Tanto hablamos y tanto elogiamos el carácter y la mentalidad de JJ Macías, además del talento que tiene, ¿no? Llevo 2 años o no sé cuánto tiempo escuchando que ya ahora sí ya llegó la oferta formal para que JJ Macías se vaya
en el fútbol de Europa. El problema ha sido Chivas.
Okay. Bueno, qué mejor oportunidad ahora con la selección mexicana para confirmar esa calidad y sobre todo esa mentalidad de la que tanto presumen tiene JJ Macías. Para mí, calidad tiene, ahora tendrá que asumir todo eso con un
grupo
de futbolistas jóvenes para calificar a los Juegos Olímpicos.
Lo has dicho perfectamente bien, Mauricio. Es el momento de JJ Macías. Ya no vamos ni a ponerlo entre algodones, ni a justificarlo. No. Ve y asume la responsabilidad. Tú tienes que ser el líder de esa selección preolímpica. Ve y gana primero el boleto para Tokio y luego ve a Tokio e intenta hacer unos Juegos Olímpicos muy competitivos.
Rafa Ramos en Fútbol Picante hace ratito dijo que no califica a México a los Juegos Olímpicos.
Sí, Rafa Ramos, ya me acordé bien de Rafa Ramos.
Eso dijo.
Dijo que México no califica, bueno, se debe acordar. Sí, señor. No, dile que no dirige Hugo Sánchez a esta selección, la dirige Jimmy Lozano.
Épale.
Hugo Sánchez se dio el lujo de quedarse en, ¿dónde fue? Ahí en Los Ángeles.
Carson.
Sí, ¿te acuerdas a qué? En Carson.
¿Cómo
fue
no
para los Juegos Olímpicos? ¿De qué año fue? Ti. ¿Del
Juegos
Olímpicos?
Juegos Olímpicos de 2008, Beijing.
De Beijing, sí, correcto. Beijing. México no fue a Beijing porque quedó eliminado allá en Carson. Y a Hugo le costó el trabajo como entrenador de la selección mexicana de fútbol. Bueno, vamos con Ormeño, perdóname. A ver, Santiago Ormeño, este jugador mexicano que juega en el Puebla, que tiene además pasaporte peruano, merecía ser llamado a la selección mexicana. No sé si pudiste ayer leer, Mauricio, o escuchar lo que decía el Tata.
Sí, que no solo es cuestión de ver la cantidad de goles que lleva en el fútbol mexicano, sino también el cómo se comporta y todo lo que analiza el cuerpo técnico de la selección nacional para considerar a un futbolista. A ver, yo creo que era una buena oportunidad, para convocar a Santiago Ormeño, para convivir con Santiago Ormeño y entonces darte cuenta si en verdad estaba o no para portar la camiseta de la selección nacional. Ya que no fue considerado por México, se le abre la oportunidad para que Perú en algún momento lo llegue a convocar. El tema es que tampoco llega ese llamado o esa convocatoria por parte de la selección peruana. Se tiene que conformar hoy con portar la camiseta del Puebla. A mí me parece que tiene condiciones para aportar y para ayudar en algo a la selección mexicana.
Sí, bueno, y ahora el técnico lo explicaba, y creo que está en todo su derecho, que no le parece que participa demasiado en la... él quiere un jugador que se asocie más, que sea más participativo en el trabajo del equipo, y para su entender Santiago Ormeño no lo hace. Hay otros jugadores, por ejemplo, el caso de Luis Montes. A mí Luis Montes me sigue pareciendo un futbolista extraordinario, fantástico. Me parece que es quizá el mejor que hay todavía en la Liga MX. Bueno, pero el señor Martino no le gusta. El día que lo llevó, pues no lo ponía. Es una cuestión de gustos. Y Montes lo entendió perfectamente bien y dijo, ¿para qué voy si no le gusta al entrenador? Mejor me quedo sin ir a la selección.
De acuerdo. Bueno, hacemos una pausa y regresamos con la Champions, los partidos del día de hoy, lo sucedido con el Bayern Múnich y también con el Atlético de Madrid.
Bueno, regresamos a cronómetro y vamos a hablar primero del Bayern Múnich, que ha prácticamente fulminado a la Lazio de Roma con un marcador global de ¿cuánto, Mauricio? ¿6-2 o 6-1?
6-2, sí.
Hoy ganó 2-1 y había ganado 4-1 en Roma, ¿no?
A ver, hay una diferencia muy establecida, muy marcada en la actualidad entre lo que es el Bayern Múnich y la mayoría del resto de los equipos del fútbol europeo, ¿eh? Del fútbol europeo. No me voy a especificar nada más en la Serie A, en la Liga Italiana, por cómo vence en esta ocasión al conjunto de la Lazio, que le toca pagar los platos rotos. Pero me parece que otra vez el equipo alemán es uno de los candidatos naturales a quedarse con el título.
De acuerdo, tiene un equipo muy aceitado, un equipo que se entiende perfectamente bien. Hoy, por ejemplo, no jugó Manuel Neuer, pero aún así el equipo, vamos, tenía una ventaja de 4-1 que había cimentado en Roma, pero el trabajo de este equipo realmente de medio campo hacia el frente es un trabajo impecable, es un equipo que hace transiciones muy rápidos, es un equipo que tiene mucha seriedad, que tiene profundidad, que tiene un goleador como Lewandowski. Yo la verdad veo a este Bayern de Múnich como el gran candidato, el gran favorito. Es el equipo a vencer y además Mauricio, se lo decía ayer a José Ramón, a ver si está de acuerdo conmigo, el que mejor se ha adaptado a la época de la pandemia.
Sí, de acuerdo. El que mejor regresó, el que mejor se adaptó y el que mejor se ha mantenido, porque ha sido regular su rendimiento, el nivel futbolístico y el estilo de juego que tiene tan bien definido, ¿no? Por más que venga una rotación, por más que haga cambios su técnico, por más que tenga lesionados, siempre juega a lo mismo. Y el Atlético de Madrid, David, el Atlético de Madrid pierde el día de hoy 2-0 y en el global el Chelsea lo termina eliminando 3-0. Otra vez el Atlético del Cholo Simeone se queda muy corto en la Liga de Campeones.
Se queda muy corto. La verdad es que hoy fue exhibido prácticamente. Y además con un marcador global muy amplio. Terminó con 10 hombres en la cancha por la expulsión de Savic. El Atlético de Madrid está dedicado ahora en cuerpo y alma a la Liga. Y en la Liga tendrá que soportar el embalaje final, la arremetida de dos equipos tan fuertes, tan poderosos como el Real Madrid y el Barcelona, que no se lo van a hacer nada sencillo. La verdad es que no me gustó este Atlético de Madrid, a diferencia de otras versiones del Cholo Simeone en la Champions. Yo entiendo muy bien que no escapes de tu esquema, Mauricio, y de tu estilo de juego, aunque tengas jugadores para actuar de manera diferente, ¿eh?
Sí, hoy creo que sí tenía que apostar por algo más desde el arranque del partido, tomando en cuenta el marcador global. Estaba en desventaja por un gol. Iba por un gol para mandar a los tiempos extra, ¿no? Al alargue. Y por dos para eliminar al conjunto del Chelsea. Me parece que sí, otra vez se queda el conjunto del Atlético de Madrid y mucho tiene que ver por esa postura tan precavida por parte de su técnico. Dos futbolistas sumamente importantes hoy para el Chelsea fueron N'Golo Kanté y Kovacic. En el medio campo le terminan ganando el partido el conjunto del Atlético de Madrid.
De acuerdo. Y uno diría, bueno, un equipo que tiene a Luis Suárez, que tiene a Correa, que tiene a Joao Félix, que tiene a Carrasco, que tiene jugadores realmente con protagonismo hacia adelante, ofensivo.
Luis Suárez.
Pues, a Luis Suárez, sí. Luis Suárez que está teniendo que tuvo una temporada muy buena, que fue desechado por el Barcelona, pero que realmente ha tenido una temporada muy buena con el Atlético de Madrid. Uno dice, este equipo tiene para dar más hacia el frente, para jugar de manera diferente. Sí, pero también tiene el Cholo. Y no podemos decir nada, Mauricio, porque con este estilo, el Cholo ha puesto al Atlético de Madrid en un nivel superlativo en Europa.
Sí, y el golpe anímico que recibe hoy en la Champions se puede reflejar en la Liga y ahí perder el título. Tiene muy cerquita al Barcelona. Vamos a la hora cero, es la editorial de David Faitelson.
La hora cero es presentada por McDonald's.
Podemos contar a los que no están: el Barcelona, la Juventus, el Atlético de Madrid, pero mejor vamos a contar el Manchester United también. Pero mejor vamos a contar a los que sí están. Los 8 mejores clubes de fútbol del mundo. Los que serán sorteados este viernes para los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. El imponente Bayern de Múnich, el histórico Real Madrid, un equipo que juega mejor quizá que nadie con el Manchester City, el PSG que reclama presencia europea, Está también el Chelsea, que tiene cierta solidez. El Liverpool, que se niega a morir a pesar de que ha tenido una temporada irregular en la Liga Premier, se mantiene entre los 8 mejores del fútbol europeo. Está también el Borussia Dortmund y el Porto como invitados y como caballos negros para tratar de protagonizar algún tipo de sorpresa. Para mí no falta absolutamente nadie. Están los que tienen que estar. El favorito obviamente tiene que ser el Bayern de Múnich, que es un equipo que no ha mostrado debilidad alguna y es el que mejor se ha adaptado para seguir funcionando como equipo en esta época tan complicada para la humanidad y, por supuesto, también para el fútbol. Los 8 mejores. No falta, no sobra nadie.
La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
Bueno, así de claro, ¿no? Y podemos empezar entonces a ver las probabilidades o las posibilidades que tiene cada uno de estos equipos para quedarse con la Champions. Habrá algunos que extrañen al Barcelona, otros que extrañen al París, a la Juventus,
con todo y Cristiano Ronaldo. Ahí está tu paraíso.
Este es el paraíso, David. Ojalá
el barrio pronto, del señor Imai, por ahí está.
Ojalá pronto pueda estar ahí, en el paraíso. No hay mejor lugar.
Un abrazo, Mauricio.